toute pensée émet un coup de dé.
La pandemia en Germinal, una serie de conversaciones telemáticas conducidas por Marcelo Expósito para pensar un mundo en cuarentena.
Existe un fenómeno que surge literalmente de las entrañas de la globalización y al mismo tiempo ha puesto en crisis su expansión restringida al beneficio de las élites mundiales. Ese fenómeno es el crecimiento contemporáneo de los flujos migratorios. Derivado del viejo orden colonial del mundo, relacionado con las nuevas formas de colonialidad que el neoliberalismo ha reinventado, la doble imagen con la que habitualmente se representa al fenómeno migratorio, o bien como amenaza, o bien como experiencia sufriente, no hace justicia a su diversidad y complejidad intrínsecas. Esa doble imagen tampoco alcanza a transmitir la manera en que los flujos migratorios constituyen el ejercicio en acto de derechos que desbordan incluso nuestras nociones heredadas sobre los derechos o la ciudadanía. Verdadera piedra angular de un mundo tan poscolonial como neocolonial, al mismo tiempo instrumento y conflicto en la geopolítica mundial posterior a la Guerra Fría, ¿cómo debemos relacionarnos no solamente con los flujos migratorios en abstracto, sino sobre todo con las comunidades migrantes encarnadas ahora que la globalización neoliberal se desmorona? Elena Maleno, periodista e investigadora, es conocida fundamentalmente por su labor como defensora de derechos humanos en la frontera sur española. Esta descripción habitual no abarca la tarea que realiza en la que ya podemos considerar una de las mayores fosas comunes de la historia europea, el agua que nos separa de África. Hace casi 20 años se trasladó a vivir a Tánger y casi por un azar recibió por primera vez la llamada de auxilio de una patera. La salvó de hundirse exigiendo ayuda en ese mismo instante a las autoridades obligadas al salvamento en el mar. Desde entonces, por ese método aparentemente tan sencillo y por la utilización que Elena hace muy beligerante de las redes sociales, ha logrado salvar incontables vidas migrantes. Pero también ha retransmitido tal número de muertes que pensarlo nos hace caer en la cuenta de la dimensión de este espanto. Una catástrofe que no es solo una gigantesca tragedia humana, sino sobre todo una insostenible infamia política que Europa no logrará nunca reparar del todo. Quizá por esto, porque conviene defenderse en el ánimo propio de la vileza del actual régimen fronterizo, Elena Maleno es una persona admirablemente jovial. Y también lo es seguramente porque junto con las organizaciones y redes con las que colabora, como es el caso de Walking Borders, Caminando Fronteras, que fundó en 2002, Elena Maleno ha desarrollado una política en defensa de las personas migrantes que sortea el paternalismo para conectar más directamente con las capacidades, las invenciones y los saberes de lo que ella denomina con expresiones como la ciudadanía migrante o el pueblo migrante en movimiento. Elena Maleno tiene a veces una relación incómoda con su nombre propio. Consciente del poder que conlleva su protagonismo en las luchas migrantes, es una persona que parece buscar siempre situarse en los frentes de mayores tensiones. Pero al mismo tiempo su figura resulta interesante de observar por la manera en que opera modélicamente como una especie de nombre múltiple. Su discurso entrelaza y teje. Sus intervenciones públicas, contundentes políticamente, sin fisuras, constituyen asimismo una preciosista caja de resonancia de nombres, relatos, recuerdos y experiencias. Ese modus operandi se ha trasladado ahora a la escritura de un libro que se presenta en estos días, Mujer de Frontera, defender el derecho a la vida no es delito. Es un libro sobrecogedor que tiene como columna vertebral el relato de uno de sus episodios biográficos más graves, la reciente persecución de la que fue objeto para intentar, sin que lo lograran, impedir su trabajo activista, criminalizándola hasta extremos muy agresivos. En esa época tuve la fortuna de seguir de cerca su caso desde nuestro trabajo en el Congreso de los Diputados, y digo la fortuna, por extraño que suene, porque me supuso el privilegio de observar de cerca cómo se construyó alrededor suyo una red de apoyo delicadamente cuidadora y con total determinación política, fruto de una inteligencia colectiva asombrosa. Mantuvimos esta conversación el domingo, día 17 de mayo del año 2020. Pues estamos al habla con Elena Maleno. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por atenderme en domingo y justamente antes de que se lance tu libro. Estaba previsto ser presentado antes de esta cuarentena, pero se va a hacer ahora, ¿no? Qué vicisitudes, ¿no? Para publicar un libro en este momento, ¿no?
Bueno, fue de repente el shock de no se va a sacar, no se va a presentar, no vamos a poder vernos, ¿no? Presentarlo, ver a la gente, intercambiar. Y bueno, eso ha cambiado, o sea, como que en este tiempo y este momento en el que se va a presentar el libro es como muy diferente al que habíamos pensado. Pero bueno, también es un libro que reflexiona mucho sobre los procesos de frontera, sobre la necropolítica, sobre cosas que se han hecho como muy presentes durante la pandemia, ¿no? Sobre los límites a la libertad de circulación y lo que suponen, el impacto que eso tiene en los cuerpos. Entonces, bueno, pues también es un momento interesante de reflexión. Tal vez el libro, si hubiese salido en marzo en una situación, entre comillas, normalizada, no llegaría a lo mejor tan lejos dentro de cada persona como puede llegar ahora después de esa experiencia que el mundo está viviendo a través de esta pandemia.
Lo has titulado con una designación de ti muy sencilla. El título es Mujer de Frontera. Tú resides en Tánger desde el año 2002 y no solamente viajas con frecuencia, sino que además has dedicado los últimos 20 años de tu vida ininterrumpidamente a defender el derecho a la movilidad transfronteriza. Entonces, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena? ¿Quieres explicarnos dónde has hecho el confinamiento? Porque de una manera imprevista ahora mismo no estás en Tánger.
Bueno, pues ha sido también un momento personal complicado porque estaba en Tánger, pero por una cuestión personal urgente tuve que viajar a Madrid y recorrer dos países con un estado de alarma, pasar una frontera, pasé por Ceuta, totalmente vaciada, fantasmagórica, tener que enseñar documentación para poder transitar, ¿no?, en los distintos checkpoints que te ibas encontrando, tanto en el Reino de Marruecos como en el Estado español, fue también como una experiencia bastante fuerte, ¿no? Y también con esa paranoia de protegerte, de no tocar nada, de no acercarte a nadie. Entonces, y luego llegar a Madrid con una maleta y hacer la otra parte del confinamiento sola, teniendo a la familia al otro lado, ¿no? Esa distancia con la familia y esa soledad y no tener nada, ¿no? En mi maleta había dos cosas que ponerse. Entonces, bueno, ha sido como una experiencia primero de ver cómo se transita en situaciones de excepcionalidad y también cómo se vive con pocas cosas, ¿no? Cómo se viaja con una maleta o cómo viajan los compañeros con una mochila. Y con esas dos cosas, ¿no? Te vas apañando y vas viviendo. Y la soledad, sobre todo la soledad, que eso lo han vivido muchas personas durante esta situación de confinamiento.
¿Cómo está tu familia y tu gente allegada en Tánger? Y la situación en Marruecos, si me puedes dar un par de pinceladas, ¿cómo es en lo que se refiere a la pandemia y cuáles son las previsiones?
Bueno, mi familia está bien de salud, alhamdulillah, y también ahora están con el Ramadán, es el momento del Ramadán, así que, bueno, se echa de menos que se pudieran reunir a romper el ayuno y demás, pero también es un momento de mucha introspección. Entonces, bueno, el estar encerrado se lleva mejor cuando estás en una, ¿no?, una situación de introspección, que es una buena parte del Ramadán. Mi hija, pues con una locura de deberes, por lo visto, tremenda, y luego, pues, y además Marruecos cerró las fronteras muy pronto, ¿no? O sea, Marruecos tiene un sistema de salud bastante débil, ¿no? Como muchos países, tiene un sistema de salud pública que para afrontar una pandemia es bastante complicado. Creo recordar que cuando empezó la crisis hay solamente 1.000 camas de UCI, y han tenido que, a marchas forzadas, primero cerrar, ¿no? Bloquear las fronteras, cerrar las fronteras. Muchas personas de nacionalidad marroquí que estaban en el Estado español o en otros lugares no han podido volver a entrar a Marruecos. En estos días estaban volviendo gente que se quedó bloqueada al principio en Ceuta y Melilla. Están volviendo poco a poco. Marruecos lleva 2 días que justo ha abierto para que estos puedan volver. También españoles de origen marroquí que se quedaron en Marruecos no han podido volver porque no tenían apellido español. Paradójicamente hay 2 niveles de nacionalidades. Entonces, y Marruecos cerró todo, tomó medidas de confinamiento bastante fuertes porque saben que al tener un sistema de salud pues que no es demasiado bueno, pues necesitan controlar el contagio del virus y la dispersión del virus. Esto ha tenido también un impacto, como te puedes imaginar, en las comunidades migrantes, un impacto bastante, bastante fuerte, porque Marruecos, por ejemplo, por cada casa da un papel firmado por el Mokadden, el representante del Ministerio del Interior en el barrio, para que una persona de la casa pueda salir o a trabajar o a comprar y demás, pero los migrantes que no tienen un reconocimiento legal no pueden tener ese papel, porque en teoría no existen, entonces no podían salir de las casas. Luego, muchos de ellos en una situación pues no han podido salir a hacer pequeños trabajos, a mendigar, ¿no?, porque muchas mamás con bebés salen a mendigar, en fin, que ha sido durísimo y está siendo durísimo. Situaciones verdaderamente de vulnerabilidad y, ¿no?, y de hambre, como hemos visto en otros lugares, incluso en el Estado español. Y bueno, Marruecos ha puesto en marcha también una serie de ayudas para llegar a esa población más vulnerable y evitar situaciones más duras. Y las personas migrantes pues son también las más olvidadas, ¿no?, como siempre, pero bueno, está habiendo como una serie de acciones desde distintas organizaciones sociales también para llevar ayuda, para llevar lo básico, que es aseo y comida, también paliar un poco esta situación. Desgraciadamente, ha habido deportaciones durante esta pandemia de personas que han sido detenidas en los bosques de Nador y que han sido expulsadas a Argelia. Y Argelia también ha hecho lo mismo. Entonces, bueno, pues hay que, de verdad, en una situación de pandemia, efectivamente, tú no puedes estar expulsando y moviendo a contingentes de personas, ¿no?
Al calor de lo que cuentas, a ti que estás permanentemente en contacto con la movilidad justamente para favorecerla, ¿se ha detenido el mundo en un sentido tan estricto? ¿Qué está pasando en estos últimos 2 meses con el tránsito migratorio en la frontera sur? Porque te he escuchado en entrevistas recientes rebatir de una manera que es muy contraintuitiva para los que tenemos la sensación de paralización del mundo, pues que esta imagen de congelación sea verídica. ¿Qué ha sucedido con los flujos migratorios en estos últimos 2 meses?
Mira, hoy llegaba un cayuco a Canarias. Ha llegado al muelle de Arguineguín. 49 personas, entre ellas 35 posibles menores, ¿no?, de 18 años. Y estos han salido, parece ser, de Mauritania. Antes de ayer había una patera que había salido de Tarfaya con, si no recuerdo mal, 37 personas, entre ellas 9 mujeres y 5 niños. Creo que el fin de semana pasado llegaron 116 argelinos a Almería, que también habían salido de las costas cercanas a Orán. Y no solo hay este intento de movimiento, porque lo que pienso es que esta pandemia está desmantelando muchas de las falacias, de las ideas, del discurso que ha escondido el negocio del control del movimiento durante mucho tiempo. Entonces, el mundo se para, pero hoy veíamos también imágenes de los compañeros, 200 personas que son jornaleros, que están durmiendo en la calle y que se han desplazado a Lérida para recoger la fruta, ¿no? La fruta para que los demás sigan confinados, ¿no? Veíamos las imágenes de las caceroladas del barrio de Salamanca, donde, bueno, las personas que cuidan, esas personas que salen a hacer las caceroladas, también están trabajando y se están moviendo y arriesgándose desde sus lugares. Entonces, esta pandemia al principio era, bueno, todos somos iguales ante el virus, ¿no? Porque el virus puede matar a cualquiera. Esto no es cierto, ¿no? Hay una gran población que se ha demostrado que su vulnerabilidad es mucho mayor y es una población que no tiene el derecho a confinarse. Tiene que estar trabajando, tiene que estar exponiéndose para que el resto nos podamos confinar. Y también, ¿no? No solo las personas mayores, no solo son los sanitarios, ¿no? Es sobre todo esas personas que forman parte de ese sistema capitalista explotador, ¿no? Todos los esclavos y las esclavas están ahí, siguen moviéndose y siguen haciendo trabajos para sustentar el sistema mientras se recoloca ante un virus que parecía haberlo descolocado, ¿no?
¿Cómo se ha modificado desde el punto de vista cuantitativo los flujos migratorios en la frontera sur de Europa? Te he escuchado también en algún momento de estas últimas semanas que ha habido, por ejemplo, como una intensificación en algunos puntos y, sin embargo, un decrecimiento del flujo migratorio de África a Europa en otros puntos.
Es lógico que baje porque los controles de movilidad ya no solo están en la frontera misma, sino que hay controles de movilidad de un barrio a otro, hay controles de movilidad de una ciudad a otra. Entonces es mucho más difícil acceder a la frontera para poder intentar cruzar, ¿no? Pero en la deriva de la apertura de la ruta canaria o de la ruta argelina, que siempre ha estado presente pero ha sido muy invisibilizada también, pero la apertura de la ruta canaria obedece a la política migratoria que se ha hecho desde el año 2018. Es decir, se enmarca en todas estas políticas de la disuasión que en Estados Unidos llevan implementándose muchos años, pero que Europa también las ha seguido, ¿no? Esas políticas de la disuasión consisten en cerrar rutas migratorias, y como se ha cerrado esta ruta migratoria del norte de Marruecos, Ceuta y Melilla, Estrecho, Alborán, es una ruta migratoria que se ha cerrado bastante, se cierra, se militariza, se hacen grandes inversiones en las que participan las empresas de venta de armamento, que son las empresas que se han quedado con el negocio del control migratorio, pero eso no quiere decir que los migrantes no estén, están. Y esto es una de las cosas que la propia situación de pandemia y el vuelco que ha dado el mundo en ese sentido de la libertad de circulación, del mayor control, nos explica, y es que no hay un efecto llamada, hay un efecto salida. La gente, entonces, como no hay ese efecto llamada, sino ese efecto salida, ese efecto forzoso de salir, como dicen las mujeres migrantes, no tenemos derecho a migrar, pero tampoco tenemos derecho a no migrar, ¿no? Tu derecho a quedarte en tu territorio en unas condiciones dignas tampoco lo tienes. Pues se ha abierto otra ruta, como hay ese efecto salida, hay negocio y hay unas redes que se encargan de abrir rutas mucho más difíciles. ¿Qué es lo que pasa con estas rutas más peligrosas? Pues que ya no son rutas como las del Estrecho, donde tú te juntas con 10 amigos, te compras una toy y unos remos e intentas cruzar. Aquí necesitas redes más grandes para pasar esas rutas más peligrosas. Con lo cual, las empresas de la guerra han ganado dinero cerrando Alborán, ¿no? La operación era Indalo, creo que costó el verano pasado unos 9 millones de euros. Esas inversiones ahí se quedan, ¿no? Este verano habrá de nuevo esas inversiones. Ahora, las empresas de las industrias criminales abren una ruta mucho más complicada y dura, que es la ruta canaria, ganan muchísimo más dinero que antes y ahora vienen también inversiones de esas empresas de la guerra para cerrar esa ruta que es más peligrosa. Pero el flujo va a existir, sigue existiendo, porque nadie quiere cerrar ese flujo, porque además hay un negocio donde ganan las industrias armamentísticas y donde ganan las industrias criminales. Y donde al final quien pierde son las comunidades migrantes, quien pierde son las personas que arriesgan su derecho a la vida y quien pierde son las familias que ven cómo no reciben noticias de muchos de sus seres queridos.
Te has referido justamente a dos tópicos del lenguaje dominante en defensa de un endurecimiento de las políticas fronterizas, es decir, que en defensa de que las restricciones rigurosas a la acogida de personas migrantes en territorio español, en fin, se pueda dar de manera amplia. Y son dos tópicos que imagino que es muy importante, como tú también acabas de decir, desmontar en este momento, porque si ya venimos arrastrando, que son justamente dos tópicos argumentativos que son peligrosos porque justifican políticas muy duras y políticas incluso, en fin, asesinas en su extremo. En este momento, cuando está habiendo un reclamo por parte de sectores sociales muy amplios de que se produzca una regularización amplia de personas migrantes en nuestro país, pues esos dos tópicos justamente constituyen un escollo. El primero que has mencionado es el del efecto llamada, es decir, la idea de que si regularizáramos de manera amplia la situación de las personas migrantes en nuestro territorio nacional, pues ello tendría el efecto de atraer todavía más la inmigración irregular. Ya lo has comentado de alguna manera, pero te pediría igual elaborarlo un poco. ¿Cuál te parece a ti que es la falacia que se esconde tras este lugar común del efecto llamada?
A principio de la pandemia, no sé si recuerdas, lo publicaron los medios marroquíes, un par de pateras, por lo menos, que habían salido de las costas de Cádiz a hacer el camino contrario de marroquíes que habían vuelto, y esas pateras habían llegado a la zona entre Muley Bushelhan y Kenitra. Claro, me llama una periodista y me dice, pues, se publicó también en El País, me dice, pero ¿cómo? Claro, es que nosotros hemos hablado, dice la periodista, con policía y tal, y Guardia Civil, y nos han dicho, ¿pero cómo se van a ir a Marruecos si allí no hay nada? O sea, el efecto llamada era solo para nosotros, que somos maravillosos y que tenemos intenciones, y no hay un efecto llamada, ni de ustedes. Esas personas querían irse porque seguramente la situación más terrible en un confinamiento lo iban a pasar en el Estado español. Y no podían cruzar la frontera de otra manera. Entonces, el efecto llamada es la fórmula para ocultar, ¿no? La fórmula racista para ocultar los intereses del control migratorio, que son intereses económicos brutales, que es uno de los negocios más grandes. El control del movimiento es uno de los negocios más grandes que hay ahora mismo en el mundo, junto con las industrias de la esclavitud, que además se dan la mano entre ellas, ¿no? Entonces, no hay un efecto llamada, lo que te decía, hay un efecto salida. Esas personas querían volver a Marruecos, por lo que fuese, cada uno por sus historias personales de vida. Pero es que las mismas empresas que venden armamento, ese es el verdadero efecto llamada. Las mismas empresas que venden armamento provocan conflictos, desestabilizan zonas, o las propias extractivas hacen que la población se mueva y luego tienen un segundo negocio que es en el control del movimiento de esa población. Pero necesitan justificación para sus negocios y el efecto llamada es la justificación. La justificación, o sea, un efecto llamada es cuando los, podría ser también, ¿no? Cuando los agricultores, como ahora los de Lérida, llaman y están pidiendo mano de obra. O cuando la fresa están pidiendo mano de obra. Eso es un efecto llamada, porque eso no le llamamos efecto llamada. Efectivamente, son mentiras que justifican simplemente un negocio. Por eso el efecto llamada, no hay ningún político en Europa, de derechas o de izquierdas, que haya gobernado, que no haya usado el mismo término efecto llamada. ¿Eso no te lleva a la reflexión?
Sí, efectivamente.
¿Cómo es un lugar común, como tú decías? Es terrible, ¿no? No hay ninguna diferencia entre políticos que se llaman de izquierdas y políticos de extrema derecha que han estado gobernando, que no se hayan encontrado cómodos en ese discurso del efecto llamada, y simplemente porque el sistema gana mucho dinero con ese discurso.
El segundo tópico argumentativo es el de las mafias de la inmigración, ¿no? Esas supuestas redes que trafican con la circulación de personas que, en el caso particular que estamos tratando, buscan atravesar la frontera sur. Y es un concepto que llevamos años encontrándonos también constantemente de una manera, bueno, muy extensa, desde el lenguaje periodístico hasta los informes de Frontex, que es la agencia europea de la Guardia de Fronteras y de Costas. Sin embargo, tú has argumentado también continuamente que intentar impermeabilizar la frontera es precisamente lo que produce eso que el discurso dominante califica de mafias para estigmatizar al conjunto de las migraciones. ¿Por qué es así? ¿Qué características tiene, Elena, toda esa heterogeneidad de prácticas que se busca criminalizar, homogeneizándolas bajo la denominación general de mafias? Y también te pregunto, en cualquier caso, ese fenómeno que se llama genéricamente las mafias de la inmigración, ¿se ha visto de alguna forma modificado también en estos dos meses de pandemia y de cuarentena?
A ver, dentro de la palabra mafia es lo que tú decías. Hay un abanico amplísimo, ¿no? Desde, por ejemplo, la construcción que hay en Libia, ¿no? Sabemos en Libia, por ejemplo, pues que las mafias forman parte de los grupos que siguen batallando. Son lo mismo, no se sabe si los grupos armados son las mafias o si las mafias son los grupos armados, que se dedican a la esclavitud y que se dedican también al control del movimiento. Y en Libia, por ejemplo, antes las mafias, en los grupos criminales, secuestraban a las personas migrantes y pedían dinero a la familia y la familia tenía que pagar. Nosotros hemos tenido un montón de casos, ¿no? Pero es que ahora no hace falta esconderse. Ahora los centros de detención pagados por la Unión Europea son los centros donde se secuestra a los migrantes. Entonces, mientras están allí detenidos, pagados por la Unión Europea, esos centros de detención, las mafias operan desde dentro y llaman a los familiares para que paguen el rescate. O sea que, al final, se están retroalimentando. Cuanto más difícil es una ruta migratoria, más necesitas tú de una red criminal que te lleve en esa ruta migratoria. Pero luego es muy fuerte porque en este mundo tan heterogéneo de las mafias hay un montón de detenciones, ¿no? En el Estado español, cuando llegan, lo primero que le preguntan a la gente, a lo mejor, bueno, pues ahí ha habido un naufragio, las personas han perdido sus hermanos, sus hijos en el agua o sus amigos, y cuando llegan no se les aplica un protocolo de asistencia a víctimas de tragedias múltiples que hay en el Estado español, sino que primero les interroga la policía. Y de las primeras cosas que la policía pregunta es quién es el capitán de la embarcación, porque ese capitán de la embarcación irá detenido porque eso es para ellos la mafia. Cuando la mafia, la verdadera mafia, la que de verdad gana dinero, la que de verdad no viaja en esas pateras, sino que se queda en el otro lado y sigue alimentando el sistema, sigue alimentando, ¿no? Sigue creando toda esa industria criminal. Entonces, tenemos detenciones de personas que han llegado en todo y a remos, que han dicho, ¿quién es el capitán? Mira este, el que llevaba el remo más... Uf. O sea, historias absurdas o historias de naufragios donde se les ha dicho que si no señalaban quién era el capitán serían deportados después de haber pasado 11 días en el agua. Uf. Y que el capitán de la embarcación que llevaba el timón ha muerto en el agua y han señalado al chaval que no sabía hablar ni francés ni inglés. Esto es un caso concreto de un naufragio en Canarias. Y que una de las chicas que iba en esa embarcación, cuando llegó a la península, se fue a hablar con su trabajadora social y le dijo, hay un inocente en la cárcel. Dice, yo en Canarias no podía hablar por el miedo que le tenía la policía, pero hay un inocente en la cárcel y yo quiero ir a declarar, porque esa persona la han detenido y no ha hecho nada. Y a esa persona le pedían 8 años de cárcel por cada muerto, después de haber pasado 11 días en el agua. Tremendísimo. O sea, el discurso de las mafias solo sirve para limpiar la imagen de esa policía de control de fronteras y de la violación de derechos humanos que se produce en el sistema del control del movimiento. Es para lo que sirve. Porque lo que necesitamos es esa estructura maniquea de buenos y de malos, que los hay en las industrias criminales, malos malísimos, y eso lo sabemos quienes estamos en frontera, porque de un lado somos perseguidas por las industrias criminales y de otro lado somos perseguidas también por quienes alimentan, por las fuerzas de seguridad que alimentan las otras industrias que también podríamos llamar criminales, que son las industrias de venta de armamento que se enriquecen con este control del movimiento. Para ocultar esa necropolítica, para ocultar que hacemos morir y dejamos morir a poblaciones enteras necesitamos el discurso de las mafias. Pero además, miren ustedes, acaben con las mafias, acaben con ellas, tienen capacidad perfecta para acabar con ellas y no lo hacen porque las necesitan, porque son operadores necesarios para que el sistema siga funcionando.
El movimiento contra las fronteras de este último ciclo, digamos, de luchas migrantes en la frontera sur empieza a cobrar consistencia a principios de este siglo y uno de los lemas más contundentes que produjo hace ya 20 años, 15 o 20 años, fue ese lema que decía: no cruzamos las fronteras, son las fronteras las que nos cruzaron. Y es verdad que las fronteras cruzan a determinados sujetos de tal manera que podemos decir que aun cuando esos sujetos atraviesan una línea de separación geopolítica, el cuerpo se lleva inscrita la frontera consigo. Una mujer que fue una gran compañera activista justamente hace en esos inicios de todo este ciclo de luchas, a principios de los años 2000, y que hoy es una buenísima cineasta, Pilar Monseil, tiene una película de 2008 maravillosa que se titula Distancias, y es una película que muestra efectivamente cómo en el tránsito desde el África subsahariana hasta la frontera sur y en el cruce a territorio español, europeo, hay cuerpos que efectivamente van arrastrando una tras otra las fronteras consigo. Es muy interesante escuchar en general en la voz del movimiento contra las políticas migratorias y contra las políticas de fronteras, y específicamente en tus relatos, es muy interesante escuchar cómo la vivencia de esos sujetos migrantes en general, y en particular, por supuesto, los que son empujados a situación de irregularidad administrativa, es una vivencia netamente fronteriza, incluso cuando se encuentran entonces en el centro mismo de nuestras grandes ciudades. Me acuerdo también de ese libro de Sandro Metzadra y Brett Nelson que se titula La frontera como método, señalando, como también tú haces, estás haciendo ahora y haces siempre, el hecho de que las fronteras ya no son solamente una demarcación geográfica, sino que consisten en una metodología para regular la vida en la globalización. Yo te pregunto, ¿de qué nuevas maneras se está manifestando esta imposición de la frontera sobre la vida cotidiana de las personas migrantes durante la cuarentena en una ciudad en particular como esta donde ahora tú estás confinada, que es la ciudad de Madrid, que ha sido uno de los epicentros mundiales de la pandemia?
Bueno, hay algo que marca mucho la frontera dentro de las ciudades y es tu cuerpo. Un cuerpo negro es más susceptible de ser parado y frenado en su movimiento, en cualquier acción que esté realizando, que un cuerpo blanco, ¿no? O sea, un cuerpo racializado tiene una frontera a la que pasa cada día. Seguramente el trabajo a casa tendrá que pasar distintas fronteras. Luego, lo que te estaba contando antes, quiénes están haciendo los cuidados en estos momentos, se ve como muy palpable en las ciudades, ¿no? Lo ves en la gente que está repartiendo en bicicleta, lo ves cuando salen a pasear las personas mayores, de quienes van acompañados, lo ves quienes están repartiendo, quienes están recogiendo la comida, en los trabajos más vulnerabilizados, más en el día a día, lo ves en los supermercados, ¿no? ¿Quién son en su mayoría trabajadores dentro de esos supermercados? Son esas personas migrantes que además son las que están cogiendo el transporte público, ¿no? Por ejemplo, porque no pueden ir de otra manera a los trabajos cuando el transporte público también es una situación de riesgo. Son las que más rápidamente están sintiendo el daño que está haciendo la pandemia, puesto que ya estaban en una situación de vulnerabilidad grande y ahora esa vulnerabilidad ha aumentado, pero también son las que más estrategias, y eso se nota mucho, de resistencia han construido durante mucho tiempo. Y son los que más rápidamente han reaccionado con estrategias de resistencia basadas en la solidaridad. Es decir, el caso de los manteros de Barcelona, por ejemplo. Qué rápidamente ellos se pusieron a repartir comida, qué rápidamente se pusieron a hacer batas, se pusieron a hacer mascarillas. ¿Por qué? Porque esas redes de solidaridad que resisten a situaciones de necropolítica y de negación de derechos, las comunidades migrantes las conocen muy bien. ¿Quién reaccionó? ¿Quién ha reaccionado para todas esas o trabajadoras sexuales o mujeres en situación de explotación o incluso propias víctimas de trata que de la noche a la mañana las echan de los hostales, se quedan en la calle, ya no están haciendo, ya no les sirven a las redes o no están trabajando en los otros casos? Son las propias mujeres las que reaccionaron para esa situación. ¿Quién está repartiendo comida para personas que se encuentran en situación de irregularidad? Por ejemplo, la Asociación de Exmenas de Madrid, ¿no? Sí. O sea, como todas esas estrategias vecinales de apoyo mutuo que ahora hemos recuperado, que se ha recuperado por parte de una población más blanca o más, no sé cómo llamarla, ¿no? Más de privilegiada, son estrategias de resistencia que son las que llevan haciendo mucho tiempo las comunidades migrantes. Y eso también se nota en las ciudades, ¿no? Se nota las dos cosas. Se nota, se ve quiénes son los que están haciendo todos esos trabajos de explotación y de esclavitud, y se nota quiénes son los que tienen estrategias que servirían para construir una de esa nueva normalidad que nos habla, una nueva normalidad con otras epistemologías donde se pusieran en el centro palabras como servicios públicos, derechos humanos o solidaridad.
Esto me recuerda algo que quería, de hecho, compartir contigo, y es el recuerdo de cómo en agosto del 96 un centenar de sin papeles ocuparon la iglesia de San Bernard en París, exigiendo, claro, ser regularizados. Y en aquel episodio la policía francesa intervino desalojándolos, derribando la puerta de la iglesia a hachazos y lanzando gases al interior del templo. Fue un episodio, como tantos otros han sucedido, tremendamente violento. El Estado, después de desalojarlos de la iglesia, les aplicó inmediatamente una represión terrible. Encarceló, expulsó, separó familias, en fin. Pero estos hechos que ocurrieron en agosto de 96 desencadenaron una enorme ola de solidaridad que duró muchos meses y que de hecho hoy consideramos uno de los acontecimientos fundadores de este ciclo actual, del ciclo contemporáneo de luchas migrantes en Europa. Yo recuerdo que viví en París en el año 97 y nunca se me ha ido desde entonces de la cabeza una idea muy potente que entonces aprendí. Cuando una parte importante del movimiento se basaba precisamente en la idea de solidaridad, pero también con esta componente sin duda paternalista, que también tiene la idea de ser solidario con otro, el filósofo francés Étienne Balibar hizo pública una declaración que impulsaba la política de este movimiento mucho más allá de la idea paternalista de ayudar a otros o ser solidario con otros. La declaración que publicó Balibar creo que fue en marzo del 97 y la tituló ¿Qué le debemos nosotros a los sin papeles? Lo que Balibar planteaba no era solamente qué podemos hacer por los sujetos migrantes, sino también y sobre todo, qué lecciones nos enseñan los sujetos migrantes sobre la democracia. ¿Qué nos enseñan las personas migrantes sobre el ejercicio práctico de sus derechos, incluso desobedeciendo leyes de las que nos hemos dotado, pero que son leyes ilegítimas? Y siempre he pensado, fíjate, que ha sido precisamente una constante de tu activismo en la frontera y en favor de los derechos de las personas migrantes, como acabas de hacer, poner constantemente el foco no solamente en qué necesitan, sino también y sobre todo en qué nos enseñan. Ya acabas de decirlo, hay muchas lecciones que las personas migrantes nos tienen que dar. Tú has dicho una, el ejemplo de las redes de solidaridad. No sé si te ocurren otras en este momento.
Recuerdo perfectamente lo que estás contando y lo que supuso también el movimiento en Barcelona y también en Almería cuando los sin papeles se encerraron, ¿no? En la Universidad de Almería y en Barcelona todo aquel movimiento de pakistaníes que fue brutal, fortísimo. Pero la socialdemocracia atacó con algo que a mí me parece que es muy peligroso y a la vez muy racista. Y es una trampa de la socialdemocracia donde muchas organizaciones sociales y muchos movimientos de la izquierda han caído. Y es la trampa de las políticas de la compasión. Las políticas de la compasión han hecho muchísimo daño, a veces más que las políticas de la confrontación, ¿no? Esas políticas de la compasión nos permiten tener un sistema de acogida humanitario, un sistema de acogida humanitario, un sistema de demanda de asilo y tal, que está al margen, ¿no? Al margen de los otros sistemas sociales, de las otras políticas sociales, porque son solamente para ellos y para ellas, y que están basados, incluso las entrevistas, cuando una persona llega por primera vez a un territorio, son entrevistas paternalistas, entrevistas brutalmente, no sé cómo explicarte, las mujeres dicen, ¿cómo puede ser que me pregunten cuántas veces me han violado? Señora Blanca, que está usted enfrente de mí, ¿yo de qué la conozco a usted para tener que exponer mi vida de esta manera, ¿no? Esas políticas de la compasión han hecho muchísimo daño, políticas de la compasión que hacen que criminalicemos, por un lado, a los MENA, menores extranjeros no acompañados, y por otro lado, quitemos a los bebés, la quita de custodias de bebés a malas madres migrantes que cruzaron una frontera con ellos y esos bebés adoptables, que hace también que creamos que está bien grabar cuando una persona se está ahogando en el mar, cuando una mujer y cuando un niño, que está bien que lo grabemos y lo mostremos al mundo, porque si no se muestra al mundo no entenderemos que ahí se está ahogando un niño, que se está ahogando una mujer, y después de eso decimos dona para que no se sigan ahogando. Todo eso forma parte de un entramado que es un entramado que se construye paralelo a la resistencia de las comunidades migrantes y que ha hecho mucho daño al movimiento. Entonces, yo creo, Marcelo, que hay algo que es muy básico, y es que el saber migrante construye una epistemología que viene del sur y que es pensamiento, no es testimonio. Yo muchas veces me invitan a charlas y dicen, mira, tal, te invito, desperta de no sé qué. Y hay un señor o una señora que es negro, negra o musulmán o tal, y ellos vienen a dar su testimonio. Perdóname, ellos han puesto el cuerpo y ellas han puesto el cuerpo. Y cuando la frontera, como tú bien decías, ha pasado por su cuerpo, han construido saberes. No es un testimonio. Sus saberes valen igual que los míos. Y por lo tanto, lo que nos queda no es analizar qué están dando, qué nos están aportando. No, no, no. Lo que nos queda es dejarle un espacio, espacio en igualdad de condiciones para construir saberes de forma conjunta.
Hay que ampliar efectivamente completamente los mecanismos que tenemos de producción de conocimiento, atendiendo de igual a igual, como tú muy bien dices, a otras epistemologías, y desde luego tenemos que cambiar, que ampliar completamente los marcos de lo que entendemos por conocimiento y por saber, efectivamente, como tú dices muy bien. Y en términos generales hay una clave política hoy imprescindible, que es evidentemente transformar y ampliar y modificar sustancialmente qué entendemos por ciudadanía, ¿no? Ese concepto que históricamente ha sido fundamental, efectivamente, para, en fin, para el empoderamiento, para la obtención de derechos, pero que muchas veces es un corset que deja todo lo demás por fuera desempoderado. En el año 2004 hubo un proyecto que se realizó entre Andalucía y Marruecos, que fue un proyecto activista que se llamó Fadayat, que era justamente un proyecto que intentaba producir esta idea de recuperar el estrecho como lo que históricamente ha sido un puente entre dos continentes, dando la vuelta a lo que venía siendo en las últimas décadas, que es justamente un espacio de frontera, un espacio de control, de regulación, un espacio, como tú dices, necropolítico. En ese encuentro tú escribiste un texto cuando formabas parte de un colectivo de mujeres que se llamaba Al-Haima, previo a la organización a la que ahora perteneces, Walking Borders, Caminando Fronteras. Es un texto hermoso, y fíjate que releyéndolo me daba la sensación de que es un texto que constituye un poco una matriz originaria del libro que ahora mismo acabas de publicar. Yo te voy a leer solamente la introducción, las primeras líneas de ese texto, que tú decías: yo soy una ciudadana de la frontera, no conozco estados o nacionalidades. Me siento perteneciente a un espacio que tiene vida, que late. Es el espacio fronterizo. Aquí, en la frontera sur de Europa, donde los estados imponen su militarización y dan sentido al sistema económico neoliberal, las personas creamos lugares de resistencia. A la rigidez de la fuerza y de las leyes, contestamos con la movilidad y la creación de redes ciudadanas paralelas. Soy un organismo más de la frontera, una pequeña pieza que da sentido a este espacio desde mi condición de mujer. Vamos, realmente es una cosa muy, muy potente la manera en que hablas sistemáticamente, no solo tú, pero desde luego tú hablas sistemáticamente del fenómeno migratorio, haciendo uso de expresiones como una ciudadanía migrante o refiriéndote a esa idea tan potente de una ciudadanía en movimiento frente a la noción que hemos heredado de la modernidad de lo que es una ciudadanía propiamente, que está ligada al territorio, a la pertenencia nacional, etcétera. ¿En qué viene consistiendo una ciudadanía en movimiento? ¿Cómo se ha materializado en estos años eso que llamas una ciudadanía migrante, una ciudadanía en tránsito o en movimiento, una ciudadanía de la frontera?
Es una ciudadanía que construye el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, hay un lenguaje bosa. Bosa es, bueno, pues viene de un idioma autóctono concreto y tiene una expresión concreta. Pero en el tránsito migratorio obtiene otra categoría, ¿no? Y bosa es como no es solo la llegada, sino hemos pasado el muro, hemos pasado la frontera, no nos hemos muerto, tiene como todo un componente. Por ejemplo, imagínate toda esa ciudadanía que se mueve, que son personas migrantes que vienen de lugares súper diferentes, pero que comparten construcciones de pensamiento y comparten resistencias comunes. Por ejemplo, la palabra tranquilo, que también la explico en el libro, ¿no? Es tranquilo, es una palabra que comparten todos los migrantes que se mueven, bosa, tranquilo. Hay una serie de conceptos que se comparten, que los comparten. Y luego se comparte, por ejemplo, cómo nos comunicamos. Antes eran con los teléfonos móviles, a través de mensajes. Era la manera de estar vivos, de estar comunicados, de estar en red. Ahora es a través de las redes sociales. Facebook es una de las redes más potentes en las que se construye la ciudadanía migrante, en la que se construye el discurso de ese pueblo migrante, ¿no? Y tú lo ves. Ahí es donde la gente publica las desapariciones, donde la gente sabe si alguien no se ha conectado desde que cogió y sabe que ha cogido una patera, desde donde los familiares buscan referencias, desde donde ellos explican dónde están, cuál es la situación en ese sitio, desde donde ellos también denuncian las vulneraciones de derechos fundamentales. Entonces, y el territorio también significa, pero es un territorio diferente, ¿no? El territorio está formado por los tranquilos, el territorio está formado por los guetos, el territorio, ellos te dicen, estoy en la metrópol. Si estoy en la metrópol, no estoy en la frontera. Entonces, ellos construyen el territorio de una manera, ellos y ellas, totalmente diferente, tienen formas de comunicación, no solo de lenguaje, sino medios con los que se comunican y a través de los que se expresan, y se hace la familia, por ejemplo, la MIFA. La MIFA es la familia del camino. ¿Cómo se estructuran familias del camino? Entonces, esto daría para otro libro. Vale. Pero sí que hay ese componente de pueblo migrante, y sobre todo lo interesante es cómo es un pueblo nómada, ¿no? Además, yo una vez con un compañero que es sacerdote, estuvimos en el bosque, estuvimos debatiendo sobre esto y tal, con los propios compañeros y compañeras en uno de los guetos, y claro, decía él, claro, es que esto es como el pueblo de Moisés, ¿no? Moisés también tenía un pueblo que se movía, ¿no? También tenía un pueblo con el que compartía y se movía por algo, ¿no? Hay un latir, ahí se construye un latir conjunto. Entonces, yo creo que ahí es donde vamos a encontrar claves, por eso te decía, otra epistemología, otra forma de construir el mundo. Tú lo has dicho, ¿cómo se construye una ciudadanía que no está ligada al territorio, que hay tanta múltiples lenguajes, pero están unidos por unos objetivos que al final son comunes, por una búsqueda de derechos, ¿no? El derecho a la libertad de circulación, porque al final, cuando se están moviendo, están diciendo que quieren libertad de circulación, ¿no? Daría para una reflexión muy grande, pero hay una serie de cosas que nos llevan a pensar que hay otras formas de construir pueblo.
Bueno, qué lección, ¿no?, lo que está diciendo, ¿no?, sobre justamente cómo cambiar el marco de referencia de la ciudadanía ligada a una nacionalidad y un territorio, ¿no? Que el propio hecho contemporáneo de la circulación masiva de personas ha roto completamente como marco de concepción justamente de lo que significa ser un ciudadano que disfruta de derechos. El libro tiene una construcción narrativa muy, 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 muy hermosa. Comienzas contando cómo el 29 de noviembre de 2017, llegando a tu casa de Tánger con tu hija de la mano, te abordan dos policías marroquíes para intimarte que acudas al tribunal de apelación. Desde ese momento, la UCRIF, que es la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, que es un órgano de la policía española, intenta que la justicia marroquí se sitúe al borde de aplicarte penas de encarcelamiento que podrían haber ascendido incluso hasta la cadena perpetua en Marruecos. Y lo provocan haciendo uso de un dossier construido mediante la violación sistemática de tus derechos, que al parecer se venía produciendo, como finalmente lograsteis saber, desde muchos años atrás. La narración del libro es asombrosamente bella. Vas entretejiendo el relato lineal de tu caso judicial con las historias vividas a lo largo de tus dos décadas de trabajo como defensora de los derechos humanos en la frontera. Y en ese entretejimiento, en ese entrelazamiento, van apareciendo y desapareciendo nombres, voces, testimonios, reflexiones, principalmente de personas migrantes, pero no solamente, también de compañeros y sobre todo de compañeras de activismo. De tal forma que en el libro tú vas construyendo un patrón precioso y complejísimo de las redes que son de desobediencia y de resistencia, pero que también son de construcción de un pueblo, de una ciudadanía en movimiento, de un tejido de autonomía. Hacia el año 2000, cuando empieza a crecer al calor del movimiento antiglobalización, este nuevo ciclo de activismo europeo contra la política de fronteras europea, se publicó un libro justamente de un compañero, Sandro Metzadra, y que yo recuerdo que nos causó mucho impacto. Es un libro que se titulaba Derecho de fuga, porque precisamente desde la construcción de pensamiento europeo ponía precisamente el énfasis en esta idea de que el movimiento global de las personas conlleva una potencia afirmativa de la que debemos aprender. Y entonces me gustaría pedirte una reflexión sobre este contraste tan fuerte. Tenemos por un lado, que es el contraste que de alguna manera es el motor de tu libro. Por una parte tenemos esa potencia afirmativa que constituyen los movimientos migratorios. Pero por otra parte tenemos la necropolítica, el concepto de Achille Mbembe que tú has utilizado varias veces en esta conversación y que de hecho es un concepto fundamental hoy para efectivamente pensar la gestión violenta del neoliberalismo sobre la vida. ¿Y por qué entonces, Elena, tanta violencia contra algo que no solamente constituye una amenaza para la vida, sino que por el contrario es una expresión vitalista de la que estamos obligados a aprender?
Yo creo que ahí la palabra privilegio es la que explica todo, ¿no? Hemos construido un sistema de privilegios y en ese sistema de privilegios, paradójicamente, entendemos los privilegios como perseguir la vida, como terminar con la vida. O sea, el sistema es tan depredador que nuestro privilegio, el privilegio, se fundamenta sobre la muerte del otro, la muerte selectiva. No solo el matar, sino el dejar morir, ¿no?, a poblaciones determinadas. Es un sistema, necropolítica, es un sistema de esclavitud, y esa necropolítica y esa esclavitud hace que se mantenga unos privilegios para un sector muy pequeño de la población, pero ese sector tan pequeño de la población mundial está atacando directamente a la vida. Y fíjate tú, hay un relato dentro de las comunidades migrantes muy interesante, que es cómo usan un lenguaje bélico para defender la vida. Y esto también lo cuento en el libro, cuando los compañeros de Tarajal, la última noche, cuando se van hacia la frontera de Ceuta antes de morir, cómo bailan antes de salir, y ellos se llaman, las comunidades migrantes se llaman a sí mismos soldados. No son les soldats, somos soldados en este combate de la vida. La vida es un combate, la vie c'est un combat. Y en ese combate de la vida ellos se llaman a sí mismos soldados, y cuando muere la última vez en un naufragio que hubo cerca de Larache, murió un niño pequeño. Y todo el mundo, los comentarios a la publicación de Facebook que puse era pequeño soldado. Uy, me voy a poner a llorar al final. Llevo emocionándome todo el rato cada vez que hablo. Ese pequeño soldado nos expresa maravillosamente, de forma muy poética, lo que es la lucha de esas poblaciones que están abocadas a no tener privilegios, a ser destruidas en alguna parte, a ser incluso despojadas de su humanidad, incluso cuando mueren, ¿no? El no poner nombres a las tumbas de Tarajal, es simplemente despojarles de todo, el no dar, tú lo sabes muy bien, porque contigo cuando estabas de diputado trabajamos mucho esto, el no dar visados a las familias para venir a ver las tumbas de sus muertos es una forma de quitarles totalmente la humanidad. Pues esa paradoja de la que tú hablabas en ese pueblo migrante, de una forma tan maravillosamente dura, pero que es poesía, es esa metáfora del soldado que está defendiendo la vida.
Pues en ese pulso vamos a tener que estar, Elena, porque efectivamente nos va la vida en ello. Es un placer muy grande, como siempre. Ojalá que pronto, en esta desescalada que se prevé lenta, pues puedas también tú misma recuperar eso lo antes posible, tu propio derecho y tu propio deseo de movilidad. Un beso muy grande y seguimos hablando. Cuídate mucho.
Un besito lindo, gracias.
Un beso muy grande.